Estás escuchando La Gradona, Pedro López.
No es cosa de niños ni es cosa de viejos. El deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías. Es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea. ¿De quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. Siento en mi salón, no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre.
Bueno, pues tiempo para la tertulia. Ya estoy solo, me puedo quitar ya la mascarilla. Amigo del Olmo, don Jaime, muy buenas.
¿Qué tal, Pedro? Después de los del telonero y el presidente, viene el plato fuerte.
Bueno, claro, ahí estamos, sí señor. Amigo Bernardo Colsa, muy buenas, Bernardo.
¿Qué tal estás, Pedro?
Oh, pues se te escucha como un tiro, se te escucha por primera vez esta temporada. ¿Qué tal? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué tal?
Pues aquí estamos.
Te voy a dar la enhorabuena. Te voy a dar la enhorabuena públicamente por la gestión de Catur este verano. Jamás Cantabria ha tenido... Otra cosa es el tema del virus, pero jamás Cantabria había tenido tantos visitantes y había batido los récords que está batiendo este año. Otra cosa es que a Bernardo no le hables de si eso es bueno o malo para el virus, o de si eso era lo conveniente o no lo conveniente. Pero su trabajo le ha hecho, porque este año ha sido el de los récords desde que hay datos.
Pues sí. La verdad que ha sido tremendo, bueno, todo el mundo lo ha podido ver, que los que nos hemos quedado en Cantabria, todos hemos podido ver. Ha sido a veces complicado, a veces duro, a veces te planteas muchas cosas y estamos preparados para esto y demás, pero bueno, oye, había que estar a la altura de las circunstancias y yo creo que más o menos lo hemos estado y bueno, contentos y a seguir y sobre todo a consolidar a toda esta gente que ha descubierto Cantabria por primera vez en su vida, a que repita el año que viene.
¿Tenéis datos cuántos han venido por primera vez o...?
No, yo te puedo decir una cosa. Mira, habitualmente el turismo en Cantabria se divide en un 78% de turismo español y un 22% de turismo extranjero. Uh-huh. Este año, yo los datos que tengo son los de Estados Unidos de Cabarse, no todavía tenemos los datos oficiales que saldrán dentro de una semana, aproximadamente. Si no es la primera semana, es la semana que viene. Y los datos son siempre extrapolables porque son muy similares a los de Cantabria. Y hemos estado en un ritmo de 96% español, 4% extranjero. Y calculamos que en torno a 2 millones de personas han venido a vernos este verano. Entonces, bueno, es una cosa de locos, pero claro, que tienen en cuenta que esos 15 puntos de más que han venido el turismo español, pues claro, es una cantidad de gente importantísima, ¿no? Entonces, bueno, oye, pues esa gente que descubre que por primera vez, pues seguramente, igual no todos, porque el año que viene, si Dios quiere, podremos ir por ahí sin mayores problemas, cruzamos los dedos, y se resentirá también el turismo de cierto modo. Pero seguramente esa gente que nos ha descubierto volverá.
Si alguno está despistado, Bernardo, si alguno está despistado, que mañana ponga la tele, que sale Revilla a convertir en Cabárceno, y alguno que no la haya visto, pues seguro que se anima a venir. Pues,
bien, Jaime.
Nos pone, por ejemplo, cuando ganó el programa, le grabó la semana pasada en Cabárceno, y no lo conocía, y flipó en cosas, y bueno, empezó a grabar vídeos pues para mandárselo a su mujer y demás, y su familia, que pasó en colores, el hombre. O sea, que un día de esto le tenemos por ahí una visita de estas sorpresa, que no querrá dejar a nadie, sí, pues sí, para disfrutar del parque, porque la verdad que le encanta. Hay muchísima gente que no lo conoce. Mira, a pesar de que en agosto han venido 160.000 personas al parque de Cabarse, ¿no? Hay muchísima gente que conoce. O sea, pero que, sobre todo, Madero, una cosa.
A ver, que ha grabado Bertín Osborne con Revilla en Cabarse, ¿no? Y sale el viernes. Es que yo decido
claro. Estas cosas. Mañana.
Pues entonces, sí, Bernardo, vamos, prepárate, porque eso es una publicidad claro, que ni pagando millones y millones de euros.
Yo te voy a decir una cosa, ¿eh? O sea,
algo se pagará, ¿no?
De que la gente le caiga bien o le caiga mal Revilla, que no voy a entrar, por supuesto, cada uno es libre de pasar lo que quiera. Bueno, probablemente igual no le interese ni siquiera lo que puede decir Revilla o lo que puede decir Bertín Osborne, ¿no? Pero mañana yo recomiendo ver el programa porque las imágenes son espectaculares. Yo he visto un poquito y la verdad que es una pasada, ¿eh? Bueno. Yo sé que, joder, pues que quita el sonido y por música. Pues quita el sonido y por música. Si no quieres escuchar la Revilla, pues si no escuchar la Bertín, si eso no es obligatorio. Bueno. Pero de verdad, yo he recomendado a la gente que lo vea porque le hará gustar muchísimo, muchísimo, de verdad, ¿eh?
Estará escuchándonos el taxista, ¿qué dirá Manín? El entrenador, antes que taxista, entrenador. Que primero fue entrenador y luego ya la profesión. ¡Manín!
Muy buenas, ¿qué tal estáis todos? Tú, sí, joder. Sí, estoy escuchando.
Sí, que han venido dos millones de personas y tú no te han subido al taxi ninguno.
Te voy a decir que te puedo dar los datos reales y de la calle y sí es cierto que ha venido mucha gente, sí es cierto que extranjeros, yo creo que ha venido mi primo el belga y poco más, pero... muy bien para cómo está la cosa, pero ni comparación con otros años, ¿eh?
Sí, ¿de cuál hay gente, Manín?
Sí.
No estoy de acuerdo contigo para nada, ¿eh? Pero para nada.
Los datos dicen lo contrario, Manín.
Y nosotros seguimos estando a la mitad, ¿eh? Trabajando, te lo digo.
Bueno, yo no digo eso.
No tiene nada que ver, mira, cuando hay la semana grande en el tema de los toros, en el tema de conciertos, o sea, sí. Toda esa cantidad de gente que venía, que este año lógicamente no ha venido, este año ha sido, yo creo que ha sido... otro turismo más familiar, más rural, que lo que es, digamos, por ejemplo, Santander, que es donde me muevo yo. Que ha venido mucha gente, sí, más de la que esperábamos, por supuesto. Yo me he asustado de que hubiese la gente que ha habido. Pero si lo ponemos a comparar con otros años, sobre todo de 15 de julio a 15 de agosto, con la Semana Grande, bastante menos gente. Mucha gente, pero bastante menos gente de lo habitual.
Yo comparto para lo que dices, porque te estás limitando a examinar Santander.
Ah, lo que conozco, digo, claro, lo que conozco.
Claro, pero es que Bernardo habla de Cantabria, claro, es que habla de...
Ah, vale, si no, Cantabria lo desconozco.
Y además estoy de acuerdo contigo, porque la Semana Grande de Santander, a partir del 20 de julio, es la semana donde más gente hay del mundo mundial en Santander en la historia, o sea, y es verdad que esta semana, la Semana Grande, no ha habido ese plus.
No ha habido
parece esto el programa de la COPE de Cristina Jiménez y Jaime del Olmo, que vamos a hablar de fútbol. Pues
por eso me estoy callando, claro. Me está pareciendo súper interesante.
Claro, por eso quiero decir que, mira, ya tenéis tema para mañana. Coges a un taxista de Santander, a Cantabria y tal, y ya lo tengo. Bueno, a ver, ¿qué ha estado el presidente del Racing? Que, bueno, repasando y autoconfirmando que Pidma apuesta por este club y que esto es lo que quieren ellos del Racing, que han tenido esta travesía de 3 años porque, bueno, él nos ha contado que no se podía hacer de otra manera, bueno, es lo que él ha querido contar, pero que lo que están haciendo ahora era la idea básica y principal que ellos tenían, que tienen una fe en amorortu absoluta, que va a haber pues todos esos chavales que van a llegar al primer equipo, que el objetivo ineludible es ascender, que faltan todavía 4 o 5 fichajes, incluyendo... no, él ha dicho 4 o 5.
Él ha dicho... No, ha dicho 5 o 6.
No, 4 o 5.
Sí, él ha dicho 5 o 6.
Él ha dicho 4 o 5, Manín. 4 o 5.
No.
Vamos, que está grabado.
Sí, por eso, luego lo lees, luego lo vuelves a escuchar.
Yo creo que ha dicho 4 o 5. Y que uno de ellos es Balboa, el delantero centro argentino, que luego ha dicho además falta un centrocampista, un central ha dicho, ¿no? Y uno de banda. En fin, que...
Y otro delantero, supongo.
Ha dicho un delantero.
Claro, goleador. Porque Balboa goles...
Balboa es el goleador. Ese es, yo lo que le he entendido es...
Será goleador en sueños o en Fantasyland.
El 9 es
ha metido 5 goles el año pasado, no le conozco, el otro...
No puedo hablar, yo es que no le conozco a Balboa, no puedo hablar de él. ¿Tú le has visto jugar?
Bueno, pero
No, yo veo los números. Es como los goles, o sea, esos no mienten.
Sí, sí.
Eso que dice Jaime, o sea, que ha metido 6 goles en la Liga Peruana, no sé, Pedro, yo es que...
Pero entonces, ¿qué me dices? ¿Que van a venir 2 nueves? Entonces, ¿para qué tenemos a Siberio y a Hernández?
No, que yo lo que digo...
Claro.
A ver, yo lo que digo es que...
Es que Balboa es uno, perdona, Jaime. Es que Balboa es el 9. O sea, quiere decir que está cerrado ya. O sea,
sí. Bueno, es un 9 sin gol.
Pues será un 9 sin gol, pero entonces ¿qué vas a tener? ¿Un 9 sin gol? ¿Un 9 con gol? ¿Y además de Hernández y Siberio? Una locura.
Bueno, no lo sé, eso yo no lo sé, pero mira, es que me hace mucha gracia que el presidente de Racing, al que aprecio bastante, y lo digo de verdad, de corazón, que nos diga hoy, 3 años después, que este proyecto es el que tenía. ¿Por qué no lo aplicaste antes?
Porque no se dan las circunstancias, ha dicho, que ha ido aprendiendo durante estos 3 años muchas cosas de fútbol, que ha ido aprendiendo y que ahora ya sabe... Yo te digo lo que él ha dicho.
Pedro, vamos a ver, Yo no sé, ya sé lo que ha dicho, pero vamos, lo que no puede ser es que, mira, el aficionado más iletrado que tengamos en Cantabria del Racing sabe perfectamente que o apuestas por gente joven que te dé valor añadido a la plantilla o no tienes nada que hacer. Y en segundo lugar, o sea, después de lo que estaba pasando, durante lo que pasó en el verano pasado, el final de mercado, y lo que ocurrió durante el último trimestre del año, que consintiera lo que consintió durante el mes de enero, es para decirle, bueno, pues hemos bajado porque tú has querido que bajásemos. Así de sencillo. O sea, bueno, vamos a ver, hombre, vamos a ver, no sé, que todo el micrófono no sostiene todo, pero es que hay cosas que yo creo que hay que ser muy críticos con esta situación, porque...
Bueno, a ver, Bernardo, no es justo que sea lo ancho para ti, lo estrecho para el presidente del Racing vendiendo públicamente su producto. Es como pedir consecuencias a alguna promesa política. O sea, quiero decir, el papel, el micrófono sostiene todo en todos los ámbitos. Entonces tú no puedes pedir un mensaje claro o meridiano al Racing y acusarle de que da bandazos cuando políticamente eso está al orden del día. O sea, lo que voy es que uno tiene que vender su producto y no devaluarlo. Y yo le he visto convencido de lo que ha vendido hoy a Pedro, de ese proyecto ilusionante que creo que era con la Comisión Deportiva, donde todos tienen voz y voto, puede que el Racing empiece a crecer, y que es cierto, a Morruto hace 3 años diría, ¿quién es este señor? Y ahora ya sabe un poquito la seriedad del grupo Pitma, anulando toda la deuda, pagando el concurso a acreedores, apostando con su patrimonio, prestando dinero al Racing, que luego, ojalá en el fútbol profesional puedan devolvérselo, pero yo no estoy viendo grandes grietas en la gestión desde hace 3 años del grupo Pitman el Racing. Deportivamente yo no veo a Alfredo y a Pedro Ortiz chutando los penaltis ni gestionando el vestuario. Eso habrán delegado. ¿Han cometido el error del año pasado de Chuti de darle todo el poder? Estupendo. Ya lo han cambiado. Vamos a dar tiempo al tiempo.
¿Pero qué han cambiado?
Bueno, pues la estructura deportiva ya lo ha dicho, que todo lo que se pone encima de la mesa lo valora todo el mundo. Es más...
Jaime... tú no, en enero no viste lo que pasaba, como tú, como yo y como todo el mundo.
Sí, también vi lo que pasaba con Pouso, ¿eh? También vi lo que pasaba con Pouso cuando ellos estaban esperando para entrar y coger los mandos y ser quinto, ¿eh? En segunda vez. También lo vi.
Y con Pernía, y con Valentín Valle, y con José Luis Cajal.
Claro, pero yo a estos les voy a pedir responsabilidades por lo que están haciendo desde que han llegado. Y desde que han dicho, ahora mando yo, este va a ser mi proyecto. Pues claro, uno tropieza con la piedra, el error sería tropezar 2 veces. Ha tropezado en la piedra de Chuti, ya está fuera. Vamos a ver cómo funciona esta comisión deportiva.
Tú te puedes equivocar, pero el error es sabiendo que te estás equivocando, pero se va a dar en el mismo. ¿Qué es lo que pasó el año pasado? ¿Qué es lo que ocurrió el año pasado? Hasta el punto de que, tal vez que por la bien cisma que había en el racismo, tuvieron que hacer un desayuno informativo para decir que cambiaban, pero luego no cambiaron nada. Pero bueno...
Pero, ¿y qué haces? ¿Le echas, le pagas todo? ¿Qué haces? ¿Le echas en...?
Todavía hay que permitir que en el balance de la temporada el director general salga diciendo que lo único que ha ocurrido aquí es que hemos bajado. O sea, con un cisma terrible en lo social. Eso es lo único que ha ocurrido, que hemos bajado, ¿no? Bueno, pues maravilloso, pues ya está. Si no se puede criticar, pues lo criticamos, Jaime. No, es que no...
Yo no digo no criticar. Yo lo que digo es que parece que es que son los únicos dirigentes del mundo de fútbol, o político, o social, que venden una cosa públicamente para no hacer más daño del que seguramente interno saben lo que hay. Si es que le ha faltado decir a Pedro, mira, le hemos metido hasta el fondo, pero ahora esto es nuestro nuevo Racing. Vamos a intentarlo por esto todavía. Es que los hechos hablan más claro que las palabras.
Yo desde luego, mira, toda la gente que está dirigiendo el Racing, cualquiera que sea, merece todos mis respetos. Bueno, salvo uno. Merece todos mis respetos. Porque efectivamente apuestan su dinero, y si no les cuesta, y eso, desde luego, no lo hacemos los demás. Aunque nosotros hemos apostado con nuestra cantidad como accionistas, como abonados, como aficionados y demás, pues evidentemente el dinero que han puesto estos no es ni parecido al que puedo poner yo, al que puedo poner tú, al que puedo poner la suma de todos, ¿no? Eso es evidente. Y desde luego, eso lo respeto muchísimo. Pero hombre, lo que a mí me da rabia, lo que me da muchísima rabia, es que después de lo que cuesta subir deportivamente desde segunda división, con un proyecto arriesgadísimo, porque era cortoplacista, que tenía sus riesgos, no se pusieron cortafuegos, y no se pusieron, y no solamente no se pusieron, sino que en medio del incendio se seguía echando gasolina al fuego. Ahora han rectificado, no, bienvenido sea, si este proyecto a mí me encanta, yo cada vez que veo jugar a los chavales, y que salgan los chavales, o sea, están dando un repulsivo al equipo y a la afición, me parece súper ilusionante, y estoy enamorado de ello, porque es lo que yo creo, sinceramente, ¿sabes?
Pero vamos a ver, Bernardo, yo ahora dejo a Germán. ¿Tú qué abogas, Bernardo? ¿De que en noviembre o en diciembre hubieran echado a Chuti, hubieran echado a 6 profesionales más, hubieran dado paso a los chavales de la cantera y no, entonces ya pagabas a todo el mundo, creabas un cisma y dabas opción a los chavales que a lo mejor no hubieran resuelto el entuerto por lo que había? ¿Me dejas un segundo? Creo que hay que esperar a que acabe el proyecto, nos estrellamos con todo el equipo y ahí es lo que se dice en los cursos, las notas en junio. Entonces las notas han sido suspenso, muy deficiente, rompe y rasca, acabamos con todo lo que huela al anterior proyecto deportivo y ahora, desde segunda vez, que sabemos cómo se hace porque lo ha hecho ya una vez, intentamos ascender con un proyecto renovado y para mí ilusionante. Yo no creo que hay que llevarse por calentones, que sí, que todo el mundo veamos desde fuera que estaba mal, pero esta gente son gestores, están poniendo su dinero, su patrimonio, entonces obviamente no tenían que haber dado ese bandazo en enero pagando lo que tienen que pagar a Chuti, porque nos hemos dado cuenta que ahora con el descenso ya nos podemos ahorrar ese dinero, porque ya podía salir porque ha descendido. Es que ellos tienen en la cabeza no el calentón que podemos tener tú y yo como aficionados, sino como gestor y como administrador de lo que es el Real Racing Club.
Bueno, es que eso que dices, si entramos por ese debate, entonces igual hay que poner en entredicho lo que es la gestión de ellos en el Racing. Así de que te lo digo, porque vamos, cuando te estás dando cuenta de que tienes un cisma en la afición, de que va todo al desastre y no haces nada por solucionarlo, pues evidentemente me entran muchas dudas sobre el tema de la gestión. Yo te lo voy a repetir, yo no quiero que se vayan ni que se dejen de venir, a mí eso me da igual, pero el respeto, por supuesto, y les valoro, sobre todo les valoro, lo cual no quita que critique lo que considera que tenga de crítica. O sea, el año pasado ha sido un desastre, no solamente por bajar, sino por lo que ha hecho a la afición. El Racing, sus dirigentes, sus directores deportivos, su director general, lo que han hecho a la afición es imperdonable. Y eso tiene que estar muy claro, que no se puede volver a repetir de ninguna manera. Pero de ninguna manera.
Pero otra vez, vale, perfecto, han delegado, si es que volvemos al mismo denominador común, han delegado en Chuti y ahora ya la gente se vuelve a jugar en la albericia, no están en el destierro y demás.
Jaime, que es que la dirección general del club, de la entidad, ha dicho públicamente, reiteradamente, que el año pasado lo único que ha ocurrido mal es que hemos ascendido. Joder, es que no darse cuenta de lo que ha pasado es vivir en otro planeta.
Vale. Un segundo a los dos. Es que lo que yo creo, aquí estoy más con Jaime que con Bernardo. Estoy con Bernardo en algunas cosas. Es que yo creo que internamente el club sabe perfectamente el desastre que fue el año pasado y que no intervino en un momento que tenía que haber intervenido para no llevar a la deriva social que se llevó a este club. Pero estaba atrapado de pies y manos por su estructura deportiva, que era solo un único nombre. Y cuando se quisieron dar cuenta, Chuti Molina abarcaba tanto que ellos eran incapaces, no tenían una estructura deportiva de club. Primero, para echarle 270.000 euros había que pagarle. Segundo, si se marcha no tengo nada. ¿Quién me hace los fichajes de enero? ¿A quién me agarro? No tenían nada dentro de su propia mala gestión. Porque la gestión era haberle dejado a José Luis Molina todo el poder. Cuando se dieron cuenta que el proyecto era fallido y que se habían equivocado, no tenían marcha atrás. Primero, por la situación económica que había que pagarle, que yo creo que hasta Molina provocó esa situación. Yo creo que en los fichajes de enero, en a ver si me echan, me pagan la pasta y vivo como un rey pero no tenían con sus propios errores para solucionar esa situación. Que es verdad lo que dice Bernardo, que eso generó socialmente un cabreo monumental en el Rayo no sé dónde, el otro no sé dónde. Pero mira, Bernardo, van a hacer 10.000 socios otra vez. Hagan la campaña que hagan, el sentimiento del Racing, con la crítica que hay que tener, porque hay que tenerla para que... Pero estoy con Jaime ahí, pues se han dado cuenta, porque están haciendo lo que tenían que haber hecho, que es el Racing de todos, un Racing de cantera de la albericia, tapando los huecos que se pueden tapar con lo que tengas en la cantera y luego fichar poco y bueno con gente que sepa fichar y gente capacitada para ello. Entonces, en ese sentido, y encima habiendo puesto, como él ha dicho, 20 y tantos millones de euros, pues tirarles de las orejas, mira, porque hay que tirarles de las orejas, pero alabando también esa actitud que han tenido hacia el Racing, porque si no, no estaríamos aquí hablando de ello.
Sí, mira, es evidente que no podemos estar fustigándonos todo el tiempo respecto a lo que ha ocurrido el año pasado.
Pues tú me estás saliendo.
Y que hay que mirar... No, también hay que hacer un micro de las cosas, ¿eh?
Pero la hemos hecho, Bernardo, es que no estoy de acuerdo contigo. El año pasado les hemos dado todos los palos del mundo. Claro. Otra cosa es que yo no podemos empezar a darle los palos en el mes de septiembre por lo ocurrido en el mes de marzo y abril o febrero. Porque entonces es que nos fustigamos, lo que dices tú.
Escúchame, que siempre se habla de las otras en junio.
Sí.
Se habla. Y luego cuando llega junio...
Pues ya las hicimos, ya las hemos hecho, pero ahora estamos... Claro,
oye,
pero...
Bernardo, parece mentira que en esa presentación del proyecto tú no estuvieras cuando le preguntamos al presidente qué pasa con Víctor Alonso. Y dijo, es que Víctor Alonso, al margen de lo deportivo, hace un 70% cosas más que yo lo valoro infinito, mucho más de lo que vosotros veáis de lo que pueda ser públicamente o de deporte, porque es director general, no director deportivo. Podemos estar o no de acuerdo, claro, pero Pitma le avala por lo que hace...
Director general que consintió lo que consintió, dar el poder omnibus a un señor que era una persona realmente trastornada.
Es un trastornado, sí.
Pero vamos a ver, que yo, pero ya está fuera, está en la calle, y yo te estoy diciendo que la excusa, que lo fácil es ponerme contigo, lo fácil es decir, la afición tiene razón, hay que echarle, quiero la cabeza de Víctor, de Chuti, de todo el mundo, ¿vale? Pero es que ellos dicen y aseguran que lo que nosotros conocemos, que es lo deportivo del director general, es un lado, es el 30% del resto que realiza, que es impagable, según palabras del propio Alfredo Pérez, para defender que continúe Víctor Alonso en el puesto de director general.
Que también decían que hace mucho de Alexis, que sí, que yo no lo veo, que como yo se lo digo, no lo veo, y lo tengo que creer, que lo que tú me digas, pero que este...
Vale, pero que va, que es que dices, es que hay poca autocrítica en junio, es que dices que hay poca autocrítica, y yo te estoy diciendo que la presentación se lo dijimos, que es cuando había que decírselo.
No, ya.
No digo nada, yo te digo lo que dice la ficción, pero vamos, que es que el director general, que dice lo que hace muchísimas cosas, pero yo no lo discuto, es que ha dicho públicamente en todos lados que lo único malo del año pasado es que hemos bajado, por favor.
Pero eso lo ha dicho Víctor Alonso, pero no la propiedad, porque la propiedad ha reconocido todos los errores, que ha sido un fracaso y que se han equivocado. Es más, los hechos están demostrando lo que están haciendo este año, que se habían equivocado. O sea, ha hablado de la piedra. Yo eso lo veo claro. Pero yo creo que ya les hemos tirado de las orejas. Tirarles otra vez, es que me parece volver a un debate del mes de octubre, noviembre y diciembre del año pasado.
Estoy de acuerdo con eso, que no vamos a estar todavía fustigándonos, oye, que ya, que joder, que no, o sea, es que vivir del martirio continuo, pues mira, yo soy de uno bueno, que le encanta.
Bueno,
uno,
espera, Manín, ¿qué? Buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? Estoy escuchando.
¿Y qué?
Y no, hombre, si hay tiempo para todo. Yo, lógicamente, estaba escuchando al presidente del Racing. El presidente del Racing...
No sé si lo ha escuchado muy bien. Espera un poco. A ver cuántos fichajes nos quedan, a Marte de Villapalos, que ha llegado hoy. A ver lo que ha dicho.
La división deportiva, le quedan cinco fichajes que se están valorando.
¿Cuántos eran, Manín?
5 o 6.
Sí, eso es. ¿Ves?
Aparte, claro, qué rápido tienes la maquinita, Pedro. Claro. Qué rápido tienes aparte la maquinita para lo que te interesa.
No, es que...
4 o 5 aparte de Villapalos, ha dicho. ¿No es eso?
Eso te lo estás inventando tú ahora, ha dicho. Nos quedan...
No, ha dicho.
Claro, Villapalos ya está firmado.
Aparte de Villapalos, pero... pues eso, pues entonces eran 5 o 6 sin Villapalos.
Bueno, déjalo.
La deportiva, le quedan 4 o 5 fichajes.
Ha hecho 4 o 5 fichajes. Pues eso es ahí.
Ahora lo he contado antes, ¿eh? Ah, vale.
Bueno, déjalo, Manín. Déjalo, ¿qué querías decir?
El presidente ha contado lo que tenía que contar.
Ah, claro.
Respecto a la idea... No, así de claro. Respecto a la idea esa, se verá con el tiempo y desgraciadamente si este año no se consigue el ascenso, se verá si es verdad que este es el modelo que quiere y no porque no se diga fin, le cambie, pero a mí hay cosas que me chirrían. Por ejemplo, para mí me parece inaudito que un presidente esté en una comisión deportiva, para mí. No le veo el porqué. Eso has contratado a 2, 3 o 4 técnicos que lo lleven. Y eso ha hecho que le falle el subconsciente una de las veces, que es igual que no te has enterado.
No, yo no me
he enterado. Cuando habéis estado hablando, por ejemplo, de jugadores como Mirapey, y habéis estado hablando...
Sí, sé lo que me ha dicho.
Él no ha dicho que es un dato muy importante, aunque parezca lo mismo. Él no ha dicho, si el que viene de fuera es mejor que el de aquí, jugará. Él ha dicho, si Mirapey es mejor que el que traigo, jugará. Y eso me parece un error. No sé si es que ha fallado el subconsciente.
No, lo que ha venido a querer decir es, si Álvaro Mantilla, bueno, ha dicho Mirapey, pero me da lo mismo, si yo traigo un lateral derecho y el lateral derecho es mejor que Álvaro Mantilla, jugará el lateral derecho que ha traído. Y si no, pues jugará Álvaro Mantilla. Pero se jugará en el puesto Álvaro Mantilla y el lateral derecho.
Claro,
pero por lo menos el futbolista del Racing ahora tiene esa oportunidad el futbolista de la cantera.
Bueno,
antes
bueno,
no la tenía, sí, no, ya, porque ni siquiera estaba bueno, en el primer equipo. Jolín, Manín.
Ya lo veremos.
Si ahora hay siete.
Ya lo veremos, mira. Pedro,
pero ya
mira,
lo veremos.
Pedro, mira, vamos
Manín,
a ver.
Pues es de cajón.
Sí, claro
pues,
que ya lo veremos. Pedro, no me puedes contar eso tú a mí ahora.
Yo no, lo que no puedo obligar a Rozada es a poner a Álvaro Mantilla antes que al otro lateral derecho. Lo tendrá que decidir el entrenador entre ellos dos. Ahora ya. Álvaro tiene esa oportunidad. El año pasado no la tenía porque estaba cedido.
Bueno, Pedro, vamos a ver, que a mí no me hagas comulgar con lo que no... Vamos a ver, ¿qué ha fichado el Racing de lo primero que ha fichado? Ha fichado un mediocentro, que me parece muy bien, un chaval, una apuesta que le han podido seguir y que creo que riesgo es cero y te puede salir muy bien, perfecto. Y a Bustos, la verdad es que no le conozco, cuando lo han fichado imagino que es un extremo para la categoría bueno.
Oh, muy buen
no
extremo.
Lo discuto, no lo he visto.
Muy buen extremo.
Y lo siguiente que se ha fichado, que a mí ya me chirría, son dos laterales izquierdos. ¿Me lo puedes explicar como quieras? No lo entiendo. No lo vale. entiendo. No lo entiendo. Luego vamos a traer a un delantero argentino que no le conozco, pero ya tenemos lo que pasa con los argentinos.
Por cierto, hace un minuto...
Para jugar en segunda B...
Déjame abrir
para segunda B, un tío con 26 años para jugar en segunda B. Tampoco me convence, que habrá que verle lógicamente. Pero si eso es lo top, el top o los 5 o 6 top que se querían fichar junto con lo que te quedaba, junto con los chavales que están destacando de la cantera, no lo estoy viendo de momento.
Bueno, él ha dicho que...
No lo estoy viendo.
Él ha dicho, si te has quedado con ello... que los que van a venir sí. a partir de ahora son van a ser determinantes, es decir, que los cuatro
¿cómo que a
faltan
partir de ahora?
a partir de
Rocky Balboa.
No, él bueno, no lo sé, por cierto, que Adrián Balboa acaba hace un minuto exactamente el Racing de confirmar el fichaje. Cerrado. O sea, ya
bienvenido.
Se ha
hecho Alfredo.
Sí.
Bienvenido, con el fútbol.
Bueno,
yo sí quiero reflexionar, si me permites, sobre una cosa que dijo el Manín, que estoy de acuerdo con él. Joder, hemos fichado dos laterales izquierdos de igual perfil. Yo soy técnico, soy aficionado, ¿no? Y más bien, soy forofo, que es peor que ser aficionado. Joder, yo no lo entiendo, sinceramente. De verdad, no lo entiendo. Pero bueno, oye, bueno, esto lo de siempre.
Ahora a ver, esto... Yo creo, Bernardo, Germán, ¿dónde hay que firmar que los 11 que jueguen en el Racing sean de fuera y los 8 que estén en el banquillo sean de la cantera? De verdad, porque todos en la pizarrita tenemos un equipo base titular donde tal, pero hay lesiones, hay sanciones, hay jugadores que están en mala forma y ahí es donde van a jugar de titular los chavales. Oye, no olvidemos que el Racing, el Rayo Cantabria, ha sido tercero el año pasado del grupo cántabro, que hay chavales que tienen una pinta estupenda. Yo en mi equipo titular quiero a Camus, porque me ha demostrado que puede pelear perfectamente con Álvaro Bustos por un puesto de titular. Yo a Martín Solar le querría, pero hay mucha competencia en el medio campo y creo que de pivote defensivo, que es donde está jugando, quizá no le da para ser titular, pero ojalá tenga oportunidad. Ya he visto a Pablo Torre, que a mí, lo siento Pedro, yo no sé, tradúceme eso de hay que llevarle para que en mayo esté estupendo. Si este es el mejor que tenemos al frente del campo, al Parao, y que juegue todos los días.
Y luego
Mantilla lo mismo. ¿No hay ningún lateral derecho? Pues Mantilla al Parao. Sí. Pero yo digo, firmo que todos los chavales de la cantera estén en el banquillo, que seguro que habrá partidos para titulares, otros se lo ganarán durante las jornadas, pero es que ¿dónde vamos a comparar lo que había el año pasado a lo que hay este? Es que claro que tiene que haber 11 fichajes de fuera. Claro que sí que tiene que haber 11 fichajes de fuera.
¿Te puedo responder?
Por supuesto, claro que sí.
Lo mismo que decir que el Racing B ha quedado tercero, también te digo que es que el Racing está en segunda B.
Pues claro.
Entonces,
¿no crees que es necesario traer gente de fuera para subir a segunda?
Sí.
Porque no queremos estar en segunda B, ¿eh? Queremos subir a segunda.
Claro que hay que traer gente, pero lo que no creo que haya que traer son dos laterales izquierdos.
¿Por qué no esperamos a que acabe la foto?
Mi duda,
famosa,
claro,
de Merino.
Mi duda,
¿no esperamos al final del mercado?
Manín, mi duda es si Joan Mainaldo no va a jugar por delante. Igual el entrenador ha pedido. No, es que yo ya sé que a ti te gusta jugar en banda izquierda, pero eres ofensivo y en la manera que yo voy a jugar, tú vas a jugar delante de Andrade. Y pues, en algunos
casos. Que ayer ha jugado con defensa
sí,
de tres centrales.
Claro, igual es esa la idea, claro. A mí también me ha chocado cuando ha llegado.
Estamos mal ya, porque el chaval ya le he oído lo que ha dicho.
Sí, el chaval ha dicho que él se siente más cómodo
de lateral. Y Martín Solar ha dicho que juega mejor de media punta, pero tiene que adaptarse a jugar de medio centro. O sea, Martín Soler está más cómodo de media punta y le ha dicho el técnico, no, en este equipo pues tú tienes que adaptar esta posición, conocer conceptos defensivos porque es donde yo te veo que puedas jugar y me parece correcto. O sea, uno está cómodo en un lado, pero quizá el fútbol le tiene que llevar a otros derroteros y este entrenador le ve de otra manera.
Bueno, pero eso es como todo en la vida. Yo también te puedo gustar mucho hacer informativo y esto es el deporte. Te lo van a hacer de todo y punto. ¿Qué vas a hacer?
Pues
esto es
así. Porque luego tú estupendamente, ¿no? Y...
Sí, sí, desde luego yo te escucho por lo menos y me gusta como la versión todo que lo haces, no como el de Pedro López, que es un ofensivo. Y tal. Mira, te voy a decir una cosa, yo estoy de acuerdo con una cosa que has dicho, Jaime.
Solo con una.
Bueno, hombre, ya sabes que yo a ti te admiro mucho y te respeto. También estoy de acuerdo con Pedro de que los planes se pueden ver poco a poco, pero joder, no se pregunta a nadie cuántos años tenían Sufati, ni Pedri, ni Las Palmas.
Sí, sí, de acuerdo, sí.
Juega con 16 años, ¿eh?
No, y al Prado, y al Prado. Sí, pero yo...
A ver si Cantabria tiene un problema y no pueden jugar a los 18 años. Me cago en la mar, ¿eh?
Ya está bien. Bernardo,
¿cuándo? Hace 30 años, cuando el Racing sufrió de segunda vez a segunda, con Felines, ¿sabes qué jugaba en el Racing?
Que
y sí, debutaba sí, sí. Rayos,
sí,
que Rayos,
sí. Y Geli,
Javi Roncal, Solaeta, Javi Roncal, Ceballos, Solaeta... Geli y Esteban Torre fueron jugadores de primera división durante años.
Eso es
lo que fue el Racing de hace 30 años. Y eso es lo que debe ser un equipo como el Racing para sacar valor añadido a lo que tiene.
Porque completamente de acuerdo.
Alexis y nadie. Y eso, que ya lo conozco y lo sé, lo deben saber un director general que se dedica a esto. Y no lo sabía. O no quiso saberlo.
Vale, tú estás con Víctor Alonso.
Tú preguntas a cualquier mundo del fútbol y todo el mundo sabe quién es Chuti. Todo el mundo lo sabe. Y voy a hacer más demagogia. Recuerdo que ha subido a primera división un equipo con menos presupuesto que Racing. Y tú te has arrastrado.
Sí. Y ha bajado el Deportivo, cuenta todo. Y ha bajado el Deportivo, cuenta todo.
No, lo cuento todo. Ha bajado el Deportivo y ha subido un equipo con menos presupuesto que Racing cuando tú estabas en descenso, ya matemático prácticamente, en abril.
Pero otra vez, Bernardo, que todo eso ya lo hemos hablado y les hemos criticado, que ha sido un desastre, que se les fue de las manos. Pero es que yo no quiero volver otra vez a las tertulias del año pasado porque me abruma eso ya.
De que el Rayo Cantabria fue tercero el año que viene, el año pasado, pues sí, fue tercero. Y que fue
pero a mí me da igual que sea tercero. Pues la misión del Rayo es sacar futbolistas al primer equipo. Y cuando yo te digo...
Esa es la excusa siempre para que no salgan los chavales de la cantera. Es que el tercero queda en tercero.
Efectivamente,
Manín.
¿Por qué ponéis el carro delante de los bueyes? ¿Pero por qué no estaría sacando un partido de titular y veis que hay puesta rozada? ¿Que estás dando por hecho que va a dar al Rayo Cantabria a medio equipo?
No es eso. Es que cuando me dices tú a mí que es que el Racing B ha quedado tercero, es que aquí nos está...
Bueno, no te agarres a eso tampoco. No te agarres a eso. Es que yo te estoy diciendo que es que... Pero es que te estás agarrando ese argumento como que es que yo estoy en contra de que suban chavales. No, todo lo contrario. Te acabo de decir que yo, Martín Solar, Borja Camus, Pablo Torre, Álvaro Mantilla, les quiero no del equipo, sino de titulares. Te lo estoy diciendo. Pero que te estoy diciendo que dónde hay que firmar para que esos 8 jugadores del Rayo Cantabria el año pasado, este año estén de suplentes o que se ganen el puesto de titular durante la temporada. Que eso el año pasado con 25 fichas profesionales era imposible.
Estoy de acuerdo con Jaime.
Pero que ya lo
hemos denunciado que no lo quisieron. Ha cambiado el modelo. Vale. Vamos a esperar si es verdad.
Vale. No abrimos nada.
¿Tú crees que Rozada, si Marco Camus no es mejor que Álvaro Bustos, le va a dejar en el banquillo? Si está demostrando que es el mejor, jugará Marco. Y con Pablo...
El año pasado, con las cabas que hacía...
Ahí
siguió jugando.
Pero no, porque no había otro... Porque el director deportivo que había era el que mandaba, desgraciadamente.
La objetividad es la que es. Tú puedes decir que el chaval es mejor, que el que está jugando, pero si tiene una cláusula contractual para que tenga que jugar, va a acabar jugando. Como pasó el año pasado con el portero.
Bueno, pues vamos a verlo.
Yo no lo sé, tú tampoco lo sabes. No lo sabemos ninguno, pero igual...
Yo lo que veo ahora, lo que veo es que veo que va a haber 7-8 chavales en el primer equipo y que se va a ganar ese puesto. Y que eso es lo que yo deseo, porque el año pasado era imposible y el anterior porque ni siquiera estaban en el primer equipo. Es más, estaban para completar los entrenamientos. Esa era la filosofía del club. ¿Ha cambiado? Yo les doy el beneficio de la duda y ahora quiero verlo. Entonces, cuando lo vea, pues diré...
Ahora hay que verlo.
Ahora, Pablo Torre, sí creo, Jaime, que tiene que ir Pablo, digamos que con un entrenamiento específico y una madurez específica. En el campo es el mejor. Cuando él juega, es el mejor. Pero igual no puede ir a jugar a Morevieta. Igual hay que seleccionar cuándo tiene que jugar, cuándo no tiene que jugar, para hacerle cada vez más futbolista y en el mes de mayo estar ya pues en unos niveles que nos dé la determinación que sea clave, determinante para
yo
poder
ascender. Yo te entiendo, pero ¿qué quieres? ¿Que juegue el Rayo Cantabria en Zámano o qué?
No, con el Racing.
A lo que voy es...
Con el Racing tendrá que jugar veintitantos partidos.
Cuando estemos minuto 60, 0-0 en Amorebieta, ¿a quién vas a mirar?
Pues igual
a miro... Salga, porque tendrá que salir el chaval al solucionarlo.
Pues igual,
que,
pero
a mí
igual,
me parece que en Amorebieta o no Amorebieta, pues Pablo tiene que jugar.
Ah, no, que tiene que jugar seguro, pero igual no tiene que jugar de inicio en muchos partidos. O igual no hace falta jugar en Amorebieta porque va ganando 0-3, yo qué sé. Y que se vaya haciendo, que vaya cogiendo el ritmo de la... Es que a mí me parece que va a ser determinante. Y físicamente hacerse. Pedro, no puede tener... Y eso seguro que los preparadores físicos del Racing lo saben. No puede tener la misma preparación física Pablo Torre que Álvaro Mantilla. Pues porque no, porque está haciéndose...
Sí, Pedro, yo creo que todos estamos de acuerdo. Y tampoco sé cuál es el crecimiento de... físico, me refiero, del chaval, que cada uno es como es. Que, no, joder, Cristian Portillo, yo recuerdo que era un portento físico con 18 años. Sí. Jugaba con chavales de su categoría y les pasaba por encima. Porque tenía un físico portento, pues igual el desarrollo antes o lo que sea. Entonces, yo no sé cuál es el físico de Pablo. Pero, por favor, lo que pido es que no se pongan excusas de poco a poco, no sé qué. Si estás... Joder, es que...
Pablo va a estar, es que yo no sé qué estamos debatiendo aquí.
Va a estar, no, está perfectamente. Yo le he seguido estos dos últimos años, ya sé que me vais a hablar de Kenan, me da igual. Yo solo he leído a ver estos dos años contra los cuatro equipos que digamos, que son donde puedes ver su nivel real, que era Depor, Celta, Sporting y Oviedo. Y es un jugador que está para jugar perfectamente. En cuanto a la fuerza, es un jugador de tren inferior muy fuerte, que además no se amilana... Y que jugando juega más que
por ejemplo,
que todo lo que
el mejor de la pretemporada, Marco Camus, pero con diferencia, es el más desequilibrante de todos, pues ¿qué te crees?
Yo,
que no lo está viendo Rozada,
duda, Pedro,
que el día del Portugalete va a jugar, ya lo verás.
Sí, es que yo no sé si es mejor por la izquierda o la derecha, ya dudo, pero en plan nivel top, nivel muy alto de desequilibrio en cualquiera de las dos bandas, y eso normalmente un extremo está más cómodo en una, luego en la otra puede flojear. Yo es que de verdad no sé dónde le pondría derecha, para bien, porque claro, es que le veo un nivel altísimo.
Claro, porque tiene una velocidad,
si
una potencia que se va, pero él juega mejor, más cómodo. Si a él le das a elegir, te va a decirte la derecha. Él quiere tener...
me parece que es un chaval que tiene unas condiciones muy buenas, pero me parece que le falta mucho de colocación y de entender el juego.
No, yo creo que con este sistema, que además he podido hablar con el chaval después de los partidos, está encantado con este sistema de juego. Le van a hacer internacional, porque en el equipo tan abierto, en una banda u otra, estoy convencido que le van a dar balones, y además que Pablo Torre da unos balones en ventaja al compañero,
eso,
que es una delicia.
Eso le puede venir muy bien a él.
Y está encantado.
Como Pablo, y una cosa, ¿qué te habrá parecido Mantilla?
A mí
bueno, en mi equipo.
Bernardo, Álvaro Mantilla es Cristian Fernández 2.0. Es el mismo.
Sí, por eso han traído dos.
No, es lateral derecho.
¿Cómo han traído dos?
Es lateral derecho. El otro día le pusieron de izquierdo porque estaba lesionado el uno.
Y de central, también. A mí me gusta más de central.
A mí me gusta. Dicho que he visto poco. Le había pasado un partido, le vi con el Laredo. Y bueno, flipé en colores, ¿no? Pero bueno, tampoco, bueno, pues te gusta y tal, tampoco le di mucho más importancia.
A ver,
no sabía ni que estaba
entre comillas, a ver, si hay que buscar un lateral derecho, apaga y vámonos, ahí estoy con Bernardo. O sea, si ya has quemado la traca, entre comillas, trayendo dos laterales izquierdos iguales, en el derecho ponle a Álvaro Mantilla, dáselo
no, pero
al chaval la oportunidad, porque creo que es un puesto...
Sí,
pero
que es otro,
no me volvería loco,
se lesiona
a ver
Álvaro,
si me explico.
Sí, pero que se lesiona Álvaro y no hay ninguno, salvo Ceballos.
Pero que no me dejaría la pasta...
Ah, no, claro, yo a la pasta y no me la... Yo me la dejaría en otro hombre de banda y sobre todo...
En otro delantero,
pero es que han elegido ya el delantero. Es que lo que claro, no tiene claro. sentido es, hombre, ojalá venga otro.
A mí la verdad es que
¿para qué quieres a Siberio? ¿Para ser el cuarto delantero? Entonces, ¿qué apuestas de Siberio?
Es no, oye, yo a Siberio siento mucho por Jonander, pero es que me parece que está por delante. El chaval el se le caen los goles de los bolsillos. El otro día con la Chepa, ayer un tiro de Camu rechace y está ahí. O sea, me recuerda muchas veces a Raúl, el del Madrid, porque siempre está ahí. Fijaos, es que solo tiene que empujarla. Coño, pero es que le cae porque está ahí y no hay un defensa. Es que tiene el instinto matador de que un balón que queda suelto le va a él. O sea, yo no sé cuál es su nivel, ni si habrá tocado techo, pero yo creo que
estarás conmigo.
La oportunidad de ser, sí, sí.
Que estarás conmigo, Jaime, que sería un poco incoherente traer tener cuatro delanteros.
Sobre todo si juega solo con uno.
Con uno, claro, quiere decir. Entonces, ¿para qué a Siberio le subo a la primera plantilla? Dices tú, no, bueno, para que se gane el puesto. Ya, para que se gane el puesto. Si está por delante los dos delanteros que has fichado, además de Jonander.
Ya, pero Pedro, mi mayor duda es que pase lo que pase, habrá partidos cerrados, trabados, que necesites un tío con gol. Y yo Siberio no sé si va a dar el nivel en segunda división B. Pues
para eso en teoría debe ser el Balboa este. O ese de...
Ya, pero Balboa, sus números son muy claros.
Pues hablan es que han de que fichado
mal. Oye, ojalá la rompe. No. O a lo mejor confían más en los extremos, que entren para adentro, Camus, Bustos, y que sean más goleadores que el propio delantero centro Ariete. Pero creo que tendríamos que tener un poco más de fondo de armario en esa posición. Aunque bueno, esto es como todo. Primera vuelta y luego el mercado de invierno. Si hay que hacer algún apaño, pues habría que hacerlo. A mí me ha dejado muy tranquilo, como Alfredo Pérez te ha dicho, que el presupuesto de 1,5 está, pero que si hay que hacer algún apaño ahí al final, pues yo creo que van a venir por otro lado y van a dejarse la panoja para reforzar lo que pida Morro.
Eso será en enero, viendo claro, si hay... Pues eso, carencias y que el Balboa no funciona, o que Villapalos no es lo que esperábamos, o que resulta que Andrade, que es mi gran incógnita, porque es que yo a Andrade, como no le he visto jugar, pues y a Mainau, pues me pasa lo mismo, ¿no?
Hombre, es que, a ver, a mí te cuento, yo no he visto ninguno, ni a Mainau ni a Andrade, pero me han dicho que es mejor el Mainau.
Sí, todo el mundo me habla de que es un portento.
Y que entra por el ojo, que es Mantilla, pero en plan versión mejorado y con más experiencia, o sea, muy fuerte para arriba, para abajo, contundente y demás, pero bueno, habrá que verle que ha llegado ya lesionado, no me extraña, porque lleva desde marzo sin tocar bola.
Sí, bueno, luego aparte
Jaime,
de...
igual te lo han vendido demasiado, porque si es tanto, igual claro. No estaba en segunda B, ¿eh?
Claro.
Sí, pero de nivel segunda B, decimos, de nivel segunda B, claro.
También ha dicho el presidente que los cuatro que faltan por venir, que van a ser determinantes. Es decir, que van a dar un plus a este equipo para darle otro estatus del que tiene actualmente. No sé si será el central o el delantero que venga, o el mediocentro o el hombre de banda, no lo sé.
A ver, pero yo tengo una duda con el palo este, con Villapalos, porque es gigante y yo creo que nos hace falta en el puesto de pivote defensivo, además de central. No creo que quieren hacer esa doble posición para él, porque creo que hace falta dos, un Villapalos para el centro del campo y otro Villapalos para el centro de la defensa. Creo que necesitamos un poquito de jerarquía, de experiencia, no digo veterano, sino de experiencia en el equipo. Pero simplemente por eso, aparte de por número, porque creo que el Racing a veces pues es un poco bisoño. Yo he visto los partidos de pretemporada, las seis partes, porque hemos visto seis equipos diferentes, uno en cada parte, y siendo superior a los rivales, creo que con esto no podemos todavía pelear. Vamos a ver qué es lo que llega, que creo que tiene que ser para mejorar lo que hay, pero reiterando que los chavales que a mí más me han encantado y que por mí podrían ser titulares perfectamente son Camus, Pablo Torre y Mantilla, el lateral derecho.
Yo sí, otra vez estoy de acuerdo con Jaime en una cosa.
Solo en
el equipo,
una.
Sí. Todo.
Ya van dos.
Tampoco, todo jóvenes tampoco, porque se demuestra año a año. O sea, los que suben de categoría son equipos perros, equipos que saben perfectamente que se juegan con ese punto de veteranía, mercado con juventud, que le da el plus, Y ahí el Racing efectivamente tiene una plantilla muy joven, con chavales muy jóvenes, que son muy competidores y que deseamos que, por supuesto, salgan adelante y ojalá los juntos jueguen en el 11 inicial, vamos, pero hace falta veteranía y saber jugar los partidos, que habrá muchos en la temporada y sobre todo habrá, Dios lo quiera, en los fallos de ascenso. Esperemos que nos clasifiquemos, claro.
Sí, hombre, es que vamos a ver, el presidente lo ha dicho, es inexcusable, ineludible, ha dicho, o sea, solo hay un objetivo, que es ascender.
Bueno, por lo tanto,
entiendo que lo de ser primero en el subgrupo y ser primero después en el otro grupo, es que lo doy por hecho, Bernardo. O sea, vale, bueno, los, hombre, lo doy por hecho.
En el otro subgrupo ya no pongo, pero ya no pongas la mano en el fuego en el otro subgrupo, porque si el Tudelano saca 8 puntos ya no le coges.
El Tudelano para sacar 8 puntos tendría que hacer, y si el Racing queda primero de su grupo, muchísimos puntos. Es que yo veo el otro grupo, bueno, que va a sacar menos puntos, porque le veo tan igualado a la baja que no le veo a ninguno con las posibilidades. Pero bueno, que yo pongo los 21 equipos ahí en escena y digo, joder, ¿quién es el mejor aquí? El Racing no puede evitar, ¿eh? O sea, bueno, el Racing tiene que ser nombre, sí o sí, por nombre y por plantilla, lo tiene que ser, que los rivales son los filiales, hombre, que los rivales son los filiales.
Allá, pero de los últimos 8 años, 6 en segunda división, somos un equipo
vale.
Era el nombre, pero somos un equipo de segunda división, ¿eh? Ya sé que después ya sabemos que tenemos detrás un poste de muchos años en primera y demás, pero somos ya para el fútbol español, así de sencillo. Y,
bueno, oye, sí, pero pues, tanto tiempo es... el favorito es el Racing, entre otras cosas porque viene de segunda división. O sea, ya partiendo de eso.
Viene como viene de segunda división, ¿eh?
Bueno, vale, pero vamos a ver, yo es que no, el Racing no es el favorito de la primera fase, sí, y de la segunda. Sino que si queda segundo o tercero no será un fracaso, yo creo que sí.
Para mí. Hombre, sí, desde luego, y el objetivo es ascender, solo faltaba que nos ascendiera. Lo que pasa es que, por el formato de liga...
Ah, no, ascender es otra cosa. Yo ya ahí lo del playoff, sí, ahí veo que eso va a ser una lotería.
Son las eliminatorias a un partido y pueden pasar mil cosas.
Sí, además, sorteo, contra gran... que si el Marbella, el Badajoz, el Madrid, el Castilla, el Depor, el Numancia, el Ibiza, el Marbella, equipos con unos presupuestos y con unos jugadores, ahí ya un partido nos pueden eliminar. Es el playoff más igualado, pero, que sí, puede haber. Y encima en campo neutral, ya no tienes ahí ni siquiera el sardinero, pues ahí ya, pues es que es muy difícil, eso es muy difícil, pero hasta ahí pues, tienes que ser primero.
Pues sí. Pero veremos. Por cierto, hay una, yo no sé si se ha explicado o no se ha explicado, y pido perdón si se ha explicado y no me he enterado. En los playoffs, ¿va a haber alguna contraprestación a aquellos equipos que han quedado primeros, sí, y demás? ¿O?
Sí. Sí, sí, que no va a haber penaltis. Si no, en caso de prórroga, si has sido primero al final de la prórroga,
el empate le vale.
Tú.
El empate le vale.
Solo hay penaltis si te enfrentas con otro primero, creo que es lo que había entendido, claro, tras las bases.
Bueno, hay dos cuestiones que priorizan los primeros, que tienen ventaja. Una, esta, es decir, el empate le vale. O sea, si el partido lo hemos empatado, yo asciendo o me clasifico.
Después de la prórroga, sí, contra un tercero o un segundo, sí, si es contra uno igual.
Y el segundo caso, que penaltis. Nunca te enfrentas a un primero. En la primera eliminatoria siempre te vas a enfrentar, claro, a un tercero. Los cinco primeros, sí, sí, con los cinco, sí, terceros. Vale. Y se intentará en la última fase, porque no semifinales y final no hay, porque se meten los cuatro, son dos fases, la de octavos y la de cuartos. Y evitar también en la de cuartos. Siempre a un primero, siempre que se pueda, porque,
claro, sí, que seguro que alguno se cuela, claro, seguro que hay alguna sorpresa,
pero
claro,
esa ventaja sí la vas a tener. Y la del empate, pues que el empate te puede valer. Si al final el empate después de la prórroga sigue, pues no hay penaltis, te clasificas tú. Por eso es importante ser primero. Yo espero, como nos ha dicho José Ángel Peláez también, que para mayo, cuando sea en esa sede única esos playoffs, en esa sede única ya el público pueda entrar y se pueda hacer desplazamiento, de tal manera que si es en Galicia, pues en La Coruña, en Vigo, en no sé qué, las sedes o no sé qué, pues podamos desplazar 5.000 o 6.000, ¿me entiendes? En Madrid, pues lo mismo, o que se haga en Cantabria y en Asturias, que puede ser una sede, Asturias y Cantabria, pues lo mismo, o en Cataluña, que haya público, pues yo creo que el Racing sí ahí tiene una capacidad que el resto no tiene, que es que puede meter 5.000 o 6.000 y los lleva.
¿Sabes qué es lo que creo, Pedro? ¿Sabes qué es lo que creo? Que esto, con pandemia o sin pandemia, le mola tanto a la Federación Española que creo que ha venido para quedarse. Sí,
ya te lo digo.
Esto de los playoffs, sede única y demás.
Ya te digo yo que sí.
No, pero el año, aparte, año que viene ya no, ¿no?
Una la sensación que me ha dado escuchando al presidente Peláez es que esto les mola mucho.
Pero vamos a ver, a partir del año que viene...
Con Peláez, ¿eh?
No, pero que a partir del año que viene no, pero es que se está equivocando Manín en su cabeza.
Ya estamos. No, ¿qué ganas tenía? ¡Joder!
No, me dejas que te lo explique. Una cosa es la primera ref, que ahí es donde hay dos grupos, norte y sur, o lo como quiera, que pues seguramente falta el modelo, pero seguramente sean los dos primeros de cada grupo los que se metan directos, si no hay playoffs, y los playoffs sí los habrá para subir a esa primera ref, que serán los cuatro grupos de segunda B. ahí sí es donde Jaime puede tener razón y haya venido para quedarse.
Ah, vale, bien, vale, perfecto, ahí sí. Pero es que, vale. Yo es que a mí este sistema que hay este año, entiendo que es por las condiciones, bueno, por las condiciones, sería mucho de hablar. Por aquí se ha hecho unos trapicheos, unos si se sube, no se baja, bueno, en fin. No me parece justo, pero también entiendo que no hay una manera justa de hacerlo, es decir, ni el hecho de que se cuenten los puntos solo de los que se van a clasificar, no me parece justo, por eso que habéis comentado tantas veces que el tercero puede haber sumado más puntos entre ellos, ni esta forma al juntarte con otros grupos. Pero lo que hay, pero a mí no me gusta nada. A mí me gustan las ligas como son. Liga regular, todos los equipos.
Pero no hay 42
que queda arriba,
jornadas.
Queda arriba.
Ya, pero no hay fechas.
No hay fechas.
Hay 102
claro,
clubes.
Eso,
no hay 42
eso,
fines
eso.
De semana para hacer
claro,
los 38
sí,
partidos.
Entiendo, y... Pero que no me gusta.
Ah, bueno, y a mí tampoco, ya, claro. A mí tampoco me gusta, pero...
No me gusta.
Pero
me parece que no es justo. No premia la regularidad.
Pues más regularidad que arrastrar los puntos no la hay. Más regularidad que arrastrar
sí,
los puntos
no,
no la hay.
No.
¿Cómo que
sí,
no?
Ya, Pedro... Joder, Pedro, pero que no...
Eso
pero
es
que
más justo
ver, que aquí hay dos grupos.
Sí.
No, porque no juegas contra los mismos rivales.
No, luego vas a jugar con los tres mejores del otro. Ahí, luego,
ya,
ahí,
pero no con los mismos rivales.
Vale, bien, si
eso
yo estoy de acuerdo contigo.
Jugar
si yo,
todos contra todos.
Si yo seguramente...
Que yo también lo entiendo, que no hay otra fórmula y como se ha montado esto no queda otra y nos ha tocado. Pero que esas... digamos que te hace... hay muchas variables... Que no dependen de ti como de la otra manera.
Ah, bueno, claro, es verdad, porque ya no es ida y vuelta contra los mismos, claro. Ya,
claro,
cuando
ya partes
de, claro, cuando partes de esa base, pues ya buscar una fórmula
claro,
que
contente... Hablando, Pedro...
Espera, que tenemos que despedir a Bernardo, que me dice que se está quedando sin batería, claro. ¿Baterías?
¿Te pasa? Que se ha quedado sin argumentos.
Bernardo, no, que te quedas sin batería. No, ¿a ti qué te parece esto ya para sí. terminar? Lo de los puntos y lo de los subgrupos... Y...
No, yo creo que...
Te estás quedando sin batería, efectivamente, no se te escucha. A ver, ¿Bernardo? No, pues sí, nada, se ha quedado. Nada, que es que no se te escucha. A ver ahora.
¿Me habéis cortado?
No, nada.
No, está.
A ver, di.
¿Hola?
Sí, di,
Bernardo. Digo que yo creo que hay muchas diferencias entre subgrupos, por ejemplo. Mira, vete al grupo primero. O sea... con lo que es el Ferrol y compañía, el Deportivo sinceramente tiene un camino de rosas comparado con el otro grupo donde está la Cultural, el Burgos y el Numancia, por ejemplo.
Sí.
O sea, no sé, yo no, vamos a ver.
Pero hay que hacerlos por geográfico. Entonces, claro, yo no puedo poner al Deportivo de La Coruña con el Burgos y el Numancia, porque, jolín...
Claro, porque además territorialmente las técnicas de la prevención del COVID va por comunidades autónomas,
claro,
y por eso hay
claro.
que hacer para que no se mezclen tanto. Es que todo está hilado. Sí, seguro que no lo hacen tirando un dado a ver qué es lo que sale. O sea, todo esto está muy pensado. Otra cosa es que la
se intenta que
sea,
los desplazamientos
factible,
no sean más
claro.
allá de 100 kilómetros. Se intenta claro. que los desplazamientos no sean mal para que no haya que ir a otras comunidades, porque puede que una comunidad esté cerrada en el mes de noviembre, o puede que otra tenga unos niveles tan altos que no permita a sus equipos jugar, entonces se quedarán todos en ese...
Lo que le tiene que hacer el Racing es competir los 20 partidos con el cuchillo entre los dientes, porque
todos.
Nunca sabes lo que va a pasar, y ahí ya se cumple el 50%
claro,
que estipula
y no olvidemos
la federación para tomar decisiones.
Que hay ahora... una salvedad en la normativa: una vez que se hayan disputado más del 50% de los partidos de la pretemporada, si en algún momento hay que paralizar otra vez esto, ascienden los que tengan mejor coeficiente de puntos.
Que es que son 28 partidos, Pedro. Si sumas todo, de los que van primero, segundo y tercero, son 28 partidos, no son más.
Eso, en total,
entonces...
Sí, a partir del
26 más 2, 28.
Sí, que son 30 si llegar a ver semifinales y final, que se pueden contar como que también forman parte. O sea, que al final hay que jugar 15, 16 partidos. Una vez que se jueguen 15 partidos, ya sabes que si hay algún momento tú tienes que estar arriba del todo, porque si no, no asciendes. Por si acaso, ¿eh?
Lo que no veo, Pedro, es esa fantasía del presidente del Racing de intentar con una normativa, algo que haga sanidad, que estén los 10.000 socios en el campo.
Bueno, él ha dicho
si están hablando de 1.000 ahora mismo como tope y no se ha avanzado, y imagínate, yo qué sé, el Bernabéu, el Camp Nou, pues claro, tendrán la misma circunstancia, pero no veo los 10.000, o sea, pasar de 1.000 a 10.000, no lo veo, ¿eh? Por lo menos a corto plazo.
¿Tú cómo lo ves eso, Bernardo, lo de meter 7.000, 8.000 o 9.000 en el Sardinero, que haya una disposición, digamos, especial para el Sardinero? Bernardo no está.
Bernardo se fue.
Sí, Bernardo se le apagó ya la batería.
Es que lo veo complicado, porque claro, es Cantabria, puede tener Sanidad esa competencia, hacer un apartado con el Racing, pero tendría que hacer también Cataluña con el Camp Nou, y eso son muchas personas, no en el dentro del estadio, que puede ser estupendo porque están con la distancia, pero los aledaños del campo no son tan grandes, y esos volvemos a repetir los mismos errores. Por eso me extrañaría que de golpe y porrazo se abra una situación en la que puedan acumularse 10.000 personas, 7.000, 8.000 en los alrededores del Sardinero. Que ojalá sea así, pero la gente tenía que ser muy consciente de que tendría que haber unas medidas previas extraordinarias y que a lo mejor tienes que acostumbrarte a ir todo el mundo una hora antes al campo.
Sí, sí. Ah, no, claro, pues seguramente si hay un protocolo de actuación, pues seguramente. Socios de Tribuna Sur, tienen que estar ustedes a las 5:10. Socios de Tribuna Norte, ustedes en la parte suya a las 5:20. Así tendrían que ir.
No. Claro.
Y bueno, mensajes, que hay un montón aquí de los oyentes. Yo creo que al presidente todas las preguntas que más o menos nos mandaban los oyentes, porque ha habido 96 aquí mensajes ahí. Yo creo que casi todas se las he hecho. Ahora dice, venga, ahora que el Racing acaba de hacer oficial lo de Balboa, se puede decir que estos fichajes siempre salen mal. La experiencia ya la tenemos con Pumpido, con Bontempo, con Acosta. La verdad es que los números de Balboa, como dice Jaime, son desoladores a la hora de pensar que puede ser el nuevo goleador. O sea, desoladores a la hora de pensar que puede ser el nuevo goleador, porque no tiene gol.
¿Qué va a ser si no? ¿Qué va a ser si no?
Bueno, pero los números son esos. Jaime hablaba de los 5 de este año, pero creo que el año anterior fueron 8 o 7 o no sé cuántos.
A ver, vamos a ver, que esto es como todo, a lo mejor la rompe y sale al campo y es estupendo. Ay, y
cuando
corre
ya
y
tienes
toda
la edad
y le caen los balones al pie. Ya.
No, claro, pegarse pero... se puede pegar, con el hombre se puede pegar perfectamente.
Bueno, encantado con Alfredo y el grupo Pidma como aficionado y socio del Racing, todo lo contrario con Peláez y Colsa. Vaya, hombre, por favor, ¿de qué habla Colsa? ¿Cuántas mentiras y malas gestiones de su jefe? Con dinero público y no con el suyo propio, por favor, cállate. No, no se calla porque viene aquí a la tertulia. No mezclemos a Bernardo con Revilla aquí.
Con los Leones o con los Tigres.
No, porque aquí viene como que, Bernardo
que
Colsa Lloroda.
Ha sido capaz de decir que apaguemos la tele, el sonido y que veamos las imágenes. Bueno. O sea, yo me he quedado flipado, he dicho, mire, que no quiera escuchar la Revilla, que apague el volumen y vea las imágenes. Sí. Digo, madre mía, Bernardo, ¿qué estás diciendo?
Lo siento, Pedro, o cambias de tertulianos o te escucharé hasta que empiece la tertulia. Hasta ahí. Estoy hasta ahí también de los listos y de los entendidos. Hombre, vienen los tertulianos, cada uno, yo creo que es una tertulia abierta, cada uno con unas opiniones diferentes, con respeto, y otra cosa es que te gusten o no, ¿no? Agradecimiento sí a Pidma, sumisión no. Hemos cambiado la cantera, falso. Sigue el incompetente de Cisniega, otro con Cisniega. Daremos paso a los chavales, y la pinta es que no. En lo social, cero. Sigue Víctor Alonso. ¿Dónde demonios están los cambios? Para mí, humo. Bien. La opinión de un oyente, ya está. La gestión de Víctor Alonso en el Racing es indefendible. Presidente, el Racing tiene 10.000 clientes. Yo los cuidaría. El Racing ya ha hecho oficial lo de Balboa, efectivamente, ya lo hemos dicho. Lo que nos faltaba por hoy es que Colsa viniese aquí a dar lecciones de la mala gestión de Pidma. Mírate el ombligo, querido. No estás tú precisamente para dar lección alguna. Que no venda la moto Peláez, que llega junio y es casi seguro que el playoff tendrá que ser como ha dicho. Sí, pero que con tanta antelación ya quiten la opción del playoff en casa, no me gusta. Mezclar equipos, ¿qué pasa? ¿Que durante la liga regular no se mezclan? Venga. Pregúntale a Pedro cuánto ha trastocado la economía y el pago del concurso de acreedores. Bueno, eso ya lo hemos hecho. El tema del convenio del ayuntamiento, sé que es cansino, pero la pregunta pero importante, pues ya nos ha dicho lo del convenio. Si es que es que eso, Jaime, está parado y no tiene visos de que...
Vamos a ver. En plena pandemia y confinamiento, creo que el presidente hizo público que no se veía capaz de pedir un euro al Ayuntamiento de Santander con la que estábamos pasando.
La pandemia ha sido este año. Llevamos 20 años con el convenio. O sea,
eso cuento ahora una pipa, que si no es por una cosa es por otra, está claro. Pero en este caso, justo este año, creo que tiene razón de no insistir ni ser muy pesado en ese sentido. Pero que tiene toda la razón del mundo, la afición, en pedir que se arregle una vez el estadio, porque en algunas zonas es cochambroso, vamos.
Bueno, otro que nos decía aquí, Fran Liérganes, mira, esta se me ha pasado de preguntarle al presidente, dice, buenas tardes, hoy que tenéis al presidente en el estadio, claro, es que la mandaba a las 3 de la tarde, ahí ya, antes del programa, y no los tenía yo en cuenta estos. Buenas tardes, hoy tenéis al presidente en el estadio, ¿podéis preguntarle qué opina de que este año el abono solo vale para 13 partidos y no los 19 de hace 2 años? El invento de la red de subir a todos, quedar bien en año electoral, propicia un playoff en sede única, una liga que hará falta un ingeniero para entenderla, y un desprecio total, ya igual que Tebas, a la afición. Pues ahí queda tu opinión.
Hombre, lo que está claro es que las bases de competición se han publicado hace 2 días, y el presidente del Racing, su misión es vender abonos, y que obviamente no sabía cómo iba a ser la competición.
Sí, claro.
Creo, vamos.
Pues sí, la verdad. En fin, mira, otra pregunta es que le ha mandado también a las, claro, antes del, claro, yo he abierto los mensajes a las 5:45 y los he ido apuntando, pero mira, había un oyente que nos preguntaba, que le preguntáramos al presidente del Racing si nos podría decir cuál es la cláusula de rescisión de Pablo Torre. Bueno, yo no la sé, la cláusula de rescisión de Pablo Torre. A mí lo que me gustaría es que el Racing renovara a Pablo Torre mañana mismo.
¿Sabes cuál es la rescisión? La que él quiera. Ah, bueno. A lo que voy, si él está contento y su papá de la progresión que tenga en el equipo, si el chaval no quiere irse, el Racing tiene que cuidarle y mimarle muy mucho. Y si tienes que pagarle como el mejor de la plantilla, págale el mejor de la plantilla. Que se sienta valorado, que se sienta querido y que sepa que la progresión como futbolista profesional la tiene garantizada en el Racing.
No, eso está claro. Pero yo lo que buscaría este año, porque se va a revalorizar, vamos, de una manera brutal, es hacerle un contrato profesional muy bien pagado, para subirle la cláusula de rescisión, porque es patrimonio del Racing. Más allá de lo que piense Esteban o de lo que piense Pablo, pero yo digo, mira, Pablo, me parece que eres la piedra fundamental, eres patrimonio de este club, toma, tanto dinero.
Yo no tengo ninguna duda.
El que más de la plantilla. Ahora, subimos la cláusula, no vaya a ser que venga alguien y con 1.200.000 te me vayas. ¿Me entiendes?
Yo no tengo ninguna duda de que va a ser un jugador que al Racing le va a dejar mucho dinero. Porque en su día tendrá que volar y...
No, pero para que te deje mucho dinero necesitas tenerle contractualmente atado, quiero decir, con un buen contrato.
Hace poco ha hecho un contrato, ¿no? No ha firmado hace unos meses.
Igual, sí, pero es un contrato... mileurista, quiero decir, que para que te hagas una idea, quiero decir que una cláusula,
bueno, me imagino que eso lo tengan en cuenta,
pero claro, será una cláusula, pues eso, pues igual de 1.000.000 de euros o de 500.000 o 800.000, no lo sé, es que no sé, pero no irá mucho más allá porque tiene que ir un poco en consonancia con lo que ganas, ¿no? Porque si no, en cualquier jugador lo pierde.
En la categoría. Entonces segunda vez.
Entonces, si tú quieres, sabes que de aquí a 2 o 3 años, pues puede ser un futbolista determinante y que puede ser goloso para muchos clubes, pues si puede tener una cláusula de 3, 4, 5 millones, pues mucho mejor, ¿verdad? Digo yo, vamos, no sé. Bueno, que nos vamos,
y
señores.
Y que subamos a segunda.
Sí, 7:30 de la tarde. ¿Queríais comentar algo más o no queríais nada más?
Sí, yo solamente así rápido, después de todo esto que ha pasado el otro día, que además vi el partido, solamente daré mi apoyo a Álvaro González, porque me parece una vergüenza todo lo que ha sucedido tanto en el campo como después del campo, por un niñato malcriado que no ha sabido perder.
Ahí ha quedado. Ya hemos tenido, es que hemos tenido toda la semana este debate, toda la semana.
Sí, por eso, solamente quería decir eso. Sí.
Bueno, lo que es tremendo es la campaña que hay hacia Álvaro. Exacto. Hacia su familia.
Una vergüenza.
A nivel casi internacional, que le va a dejar a Álvaro cada vez que vaya a un campo ya, pues con una animadversión absoluta. En fin.
Vergonzoso.
Manín, Jaime, un abrazo,
muy
muchas
bien,
gracias.
Lo único, Pedro, dar un abrazo enorme también a Choya, que no puedo decirlo públicamente, y que sea benévolo Risto con sí, los tertulianos. Sí.
Va a ser que no.
Va a ser que no, ¿verdad? ¿Verdad, Carlos?
Yo sé que de penitencia y eso tal, pero me parece a mí que ni que ruegue ni que nada.
Sí. Ya veremos. Gracias, Jaime, gracias, Manín, y a ustedes.
Un abrazo.
Por estar ahí, por estar presentes, por escucharnos, por acompañarnos y por estar juntitos estas 2 horas y media que hemos estado hoy de Radio Futbolística aquí en la 87.7, con la presencia de Alfredo Pérez, el mandamás de Racing, el presidente, que nos ha dejado bastantes cositas y titulares encima de la mesa. Para eso venía, y yo creo que, bueno, puede estar el racinguista tranquilo en cuanto a el futuro del club, que nos ha dejado bien claro que ya está estabilizado, por ejemplo, que este año los ingresos se igualarán con los gastos y que Pittman no va a tener que poner un euro más. Eso sí, descontando los 5,5 millones que tienen que poner a final de año para el concurso de acreedores, pero que el Racing ya, la deuda que tiene, que serán esos 20 o 21 o 22 millones de euros, la tiene con Pittman, ya no la tiene con nadie más. Por lo tanto, los ingresos que tenga anualmente los puede destinar para ir gestionando el club, en salarios de plantilla, en el presupuesto. Y eso, desde luego, que ocurra en el 2020, hace 3 o 4 años era ciencia ficción, con la deuda de 20 y tantos millones de euros que tenía Racing con concurso y con Hacienda que le ahogaba. Y que el futuro en este nuevo cambio de modelo al que toda la vida ha sido el Racing, creen en él, que van a continuar y que es ineludible el ascenso. Así que vamos a esperar esos 4 fichajes determinantes que ha dicho que van a ser los que tenga que hacer el Racing en el camino que le queda, estos 15 días antes de que se acabe el mercado, y que el equipo se pueda reforzar para competir por ese ascenso. Y muchas otras cosas. De todas maneras, tienen, si quieren volver a escuchar la entrevista, que dura prácticamente una hora, la tienen en el podcast, que lo vamos a colgar ahora, ¿no, Carlos? Ahora,
ya está colgado.
Ya está colgada la entrevista. Pues ahí la tienen, una hora, en redes sociales, en Twitter, en Facebook y demás. Nos vamos, ¿no?
Sí, pues nos vamos.
Nos vamos, ya. Pues nada, amigo Valle, que mañana volvemos, ¿no? Mañana viernes.
Mañana viernes.
Qué bien, como te gusta, ¿eh? Que el fin de semana no hay fútbol. Hombre, y cuando vuelva el fútbol ya te dará igual.
Bueno,
así. En fin, señores, que mañana volvemos a eso de las 5 de la tarde con más información futbolística. Que pasen un buen día y hasta mañana.
Frena, siempre va para adelante, pero a veces si paramos descubrimos lo importante. El dinero es el que manda, esa frase es conocida.